La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando.
Hace 103 años, el 13 de enero de 1916, murió el general Victoriano Huerta, uno de los personajes más controversiales de nuestra historia y más duramente juzgados. Baste decir que le llamaban el Chacal. Huerta nació el 23 de marzo de 1845 en Colotlán, Jalisco, y fue hijo de Jesús Huerta Córdoba y María Lázara del Refugio Márquez Villalobos. Mestizo, pero con importante raíz indígena huichola, pertenecía a una familia campesina que, a diferencia de cómo se estilaba habitualmente, envió a su hijo Victoriano a la escuela rural, donde aprendió conocimientos básicos. Más tarde trabajaría como secretario particular y asistente del general Donato Guerra, quien lo ayudó a ingresar al Colegio Militar de la Ciudad de México. En 1877 terminó sus estudios y comenzó su carrera militar, siempre afín al gobierno porfirista. Su primer nombramiento fue el de teniente de la Plaza Mayor Facultativa de Ingenieros. Año y medio después, perteneció al Estado Mayor del Centro y Occidente, y más pronto que tarde, ingresó al cuerpo del Estado Mayor, donde permaneció 22 años y medio. En 1894 fue ascendido a coronel, quedó al mando del tercer batallón de línea y en 1901 fue adscrito a la plana mayor del ejército. Durante los primeros años del siglo XX, se le encargaron a Huerta actividades que eran una distinción, como formar parte de la Comisión Revisora de la Ordenanza Federal y la Ley Orgánica del Ejército, y ser magistrado del Supremo Tribunal Militar. En 1907 fue nombrado jefe de obras públicas en Monterrey, pero dos años después se trasladó a la Ciudad de México para trabajar como profesor de matemáticas. Sin embargo, la respuesta de todo el país al llamado a las armas por Madero en 1910 le cambiaría la vida. Ya reincorporado al ejército y ante la inminente caída del presidente Díaz, Victoriano Huerta recibió el encargo de acompañarlo mientras marchaba hacia el exilio. En su informe, Huerta señaló que Díaz iba escoltado por 300 guardias presidenciales, distribuidos en varios trenes. Habían arribado a Veracruz el día 28 de mayo y que el día 31 de mayo de 1913, al finalizar la ceremonia de despedida, Díaz abrazándolo le había dicho: "Ya se convencerán por la dura experiencia de que la única manera de gobernar bien es como yo lo hice". Para noviembre, cuando Francisco I. Madero asumió la presidencia, Huerta ya estaba encargado del mando de las tropas federales, la persecución del rebelde Pascual Orozco y el control de sublevados como Zapata. Sin embargo, y a pesar de haber jurado lealtad a Madero, comenzó a tejer los hilos de su propia ascensión al poder a base de complicidades y traiciones. Huerta se involucró en la conspiración de Félix Díaz y Bernardo Reyes. Conspiró con el embajador norteamericano, dio un golpe de Estado y finalmente, en febrero de 1913, hizo renunciar y mandó asesinar a Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Se autoproclamó jefe del Ejecutivo e inició una dictadura feroz en la que disolvió el Congreso. Asesinó opositores y terminó con el orden constitucional. Sin embargo, Huerta sabía que sus días como presidente estaban contados, ya que desde el principio de su gestión, las fuerzas constitucionalistas de Carranza y la oposición de Villa y Obregón lo combatieron tenazmente. El día 15 de julio de 1914, derrotado definitivamente, Huerta renunció y se fue al exilio. Estuvo en lugares como España, Inglaterra y Estados Unidos. Mantuvo la esperanza en todo momento de regresar y tomar el poder del gobierno en México, pero fue imposible. En 1915 se reunió con Orozco para buscar la forma de regresar al poder, pero ambos fueron aprehendidos por agentes federales de los Estados Unidos y nunca cruzaron la frontera. Orozco escapó solo para ser perseguido y abatido por los guardabosques de Texas, y Huerta encarcelado y trasladado a la cárcel militar de Fort Bliss por incitar a la rebelión. Murió allí mismo el 13 de enero de 1916 de cirrosis hepática. Y aunque hubo rumores de que los estadounidenses lo habían envenenado, muchos aseguraron que la culpa había sido de su larga y descontrolada relación con el alcohol.
Que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano
a la manera de José Manuel Villalpando. José Manuel Villalpando.
Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este subprograma, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como cada sábado por la tarde, que son los sábados de historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, estamos en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República. Este programa llega a muchas partes de nuestro país, a muchas ciudades, no todas las que yo quisiera, pero sin embargo creo que vamos ganando la batalla. He recibido noticias halagüeñas de varias partes en los que me dicen que ya está transmitiéndose por allá el programa, lo cual pues verdaderamente agradezco, y sobre todo agradezco a ustedes su paciencia, comprensión y apoyo. Este programa es un programa grabado, como lo hemos venido haciendo ya hace muchísimos meses, creo que ya son 9 meses, por lo menos los que llevamos grabando programas, y así seguiremos mientras continúe esta situación terrible de emergencia sanitaria en la que nos encontramos. Hay que cuidarnos, y una manera de cuidarnos es no salir, y por ello este programa se hace desde aquí, y les agradezco infinitamente el honor de que me acompañen. Ya saben ustedes que pueden además también seguirnos por internet en la página www.radioformula.com.mx, y que nuestras vías electrónicas de comunicación están abiertas y que las respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Vamos a comenzar, si les parece. El día 2 de enero de 1871, hace exactamente 150 años y una semana, falleció en la Ciudad de México doña Margarita Maza, esposa del presidente Benito Juárez. Ese día, a las 4:30 de la tarde más o menos, ocurrió su deceso. Estaba en su casa allá por la ribera de San Cosme, acompañada por el propio presidente Juárez, que estaba a su lado, por sus hijas, sus 5 hijas, los yernos que en ese momento ya tenían, los nietos, la servidumbre, los ayudantes. En un momento además terrible, porque se sabe que la agonía de la señora Margarita Maza fue terrible. Estaba enferma, gravemente enferma, desde hacía ya casi un año. Padecía un cáncer estomacal terrible, que no tenía cura, que había sido atendido en esta enfermedad tan terrible por el mejor médico de su tiempo, el famoso doctor Rafael Lucio, de quien ya hemos hablado, quien seguramente, limitado por la precaria situación de la medicina en ese entonces, cuando no había manera de intervenir quirúrgicamente para tratar de extirpar el tumor que literalmente devoró el estómago de la señora Juárez, pues quizás lo único que atinó durante todo este año terrible, en el cual poco a poco se fue consumiendo la vida de doña Margarita, fue a proporcionarle medicamentos que paliaran el dolor. Quizá morfina, quizá opio, únicamente para atenuar los efectos devastadores que causaban un dolor tan enorme a doña Margarita. Estaba acompañada, repito, por su esposo, el presidente Juárez, quien va a estar junto a ella los últimos días, cuando en la fase final se manifestaban ya los signos claros de estar en el trance último de la vida. Él recogió sus últimas palabras, él percibió el último aliento de su esposa, y cuando ella fallece, el presidente Juárez quedó sumamente abatido. Se sentó a un lado de la cama, en un sofá que había allí, y ahí va a permanecer largas, largas horas velando a su esposa. En esos días, en aquel tiempo, en ese lejano 1871, hace 150 años, los velorios eran distintos a lo que hoy acostumbramos. Primero se hacían en las casas, la casa luctuosa, la casa que estaba de luto por la muerte de quien allí había fallecido. Segundo, el cadáver permanecía en el lecho de muerte, en la cama, se arreglaba nada más, y ahí permanecía el cadáver durante algunas horas para que los familiares, los amigos pudieran visitarlo y externar sus condolencias. Y solo al final, cuando ya se trasladarían al cementerio, era cuando el cadáver era colocado en el ataúd. Así que por muchas horas, Benito Juárez, el presidente de la República, permaneció sentado en ese mismo sofá, velando a su esposa hasta que al día siguiente fue llevada al sepulcro. La enfermedad había sido terrible. Ya desde agosto de 1870 los periódicos de su tiempo anunciaban la devastadora enfermedad que aquejaba a doña Margarita Maza. Quizá ya se sabía o ya se adivinaba o se intuía que era una enfermedad terminal fatal, que no había remedio alguno, como fue en efecto. Y la sociedad entera estaba al pendiente de lo que sucedía en la casa presidencial, porque ya 3 días antes de la muerte, nuevamente los periódicos que se enteraron de la gravedad del estado de doña Margarita, insistieron en llamar la atención del público lector de que quizás era ya inminente el fallecimiento, como en efecto sucedió. Don Benito, por supuesto, estaba totalmente abatido, igual sus 5 hijas, los 2 yernos que había en ese momento, la nieta, el hijo único varón, y pues, en un momento terrible, lamentable, de una mujer que estaba en realidad en la flor de la edad, tenía simple y sencillamente 44, 45 años de vida, muy joven, y sin embargo, pues, los sufrimientos a lo largo de su existencia, las privaciones, las angustias, desembocaron seguramente en este cáncer que hoy sabemos que muchas veces se desarrollan precisamente por la falta o por la mucha angustia que las personas llegan a tener. El estado anímico influye muchísimo en las enfermedades, y el estado anímico de doña Margarita durante muchos años fue de terrible zozobra. Vivía literalmente preocupada, con el Jesús en la boca, como ella misma decía. Al día siguiente, el día 3 de enero de 1871, también a media tarde, se programó el funeral, mismo que se realizó en el Panteón de San Fernando. En la casa donde ellos vivían, en la Ribera de San Cosme, una casa que era también al mismo tiempo una huerta, porque a doña Margarita le gustaba cultivar sus propios vegetales. Era una casa, diríamos hoy, una casa de campo, que fue adquirida precisamente un par de años atrás por el presidente Juárez para que la familia se trasladara allí a vivir. Se saliera del centro de la ciudad, que seguramente debe haber sido pues muy conflictivo, si hoy lo es, imagínense, ya desde aquel tiempo lo era también, para que tuviese Margarita paz, tranquilidad y un jardín, una huerta, para que pudiera estar más a gusto. En el interior de esta casa se efectuó el velorio. Llegó muchísima gente, los funcionarios públicos, militares, amigos. Llegaron también telegramas y notas de condolencia de muchísimas personas que le manifestaban al presidente Juárez su dolor. Y el momento quizás más terrible para él, después, por supuesto, de sentir cómo se iba, cómo se moría el amor de su vida, fue cuando él personalmente, con la ayuda de un cuñado de José María Maza, levantaron el cuerpo inerme ya de doña Margarita para colocarlo en su ataúd. Fue el propio presidente Juárez quien cargó, quien levantó en sus brazos, con la ayuda de este hombre, de su cuñado, el cadáver de su esposa para ponerlo en la caja. Luego, un amigo, el general Aureliano Rivera, que después se va a levantar en armas contra el presidente Juárez, pero en ese momento estaba acompañándolo en su dolor, él soldó la caja, porque era una caja metálica, y luego fue llevado al Panteón de San Fernando. La sorpresa mayúscula es que, aunque no se turnaron invitaciones y no hubo un duelo oficial, acompañaron a don Benito en el sepelio más de 2,000 personas, y se contó que había más de 200 coches de caballos acompañando el cortejo fúnebre. Murió doña Margarita Maza, la esposa del presidente de la República. Volvemos enseguida.
¿Te gusta la historia y apenas nos sintonizaste? Síguenos en Facebook, Villalpando y la Historia.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el cual estamos recordando que hace 150 años, el día 2 de enero de 1871, murió la esposa del presidente de la República, Benito Juárez, doña Margarita Maza. Una mujer, sin duda, pues muy de su tiempo, en el sentido de que fue una esposa de un presidente de la República que, como sus mismos críticos le reconocen, y como la prensa en su tiempo también lo afirmó, y como lo dijeron en su sepelio los oradores, entre ellos Guillermo Prieto, que hablaron frente a muchísimas personas que tuvieron a bien acompañar al presidente Juárez en su dolor, fue una mujer que siempre estuvo atenta a lo que necesitara su esposo y su familia, que se dedicó por entero a ellos, a sus hijas, a su hijo, a su nieta, a su marido, y que jamás intervino absolutamente en nada en las decisiones, en la forma de gobernar, en ningún aspecto político de la vida de su esposo. Esto quizás fue algo digno de llamar la atención en ese tiempo, porque era una mujer discreta, que únicamente cumplía con su papel de esposa de un hombre que, por azares de la vida, era el presidente de la República, cosa que a ella más bien le causó un inmenso dolor a lo largo de su existencia. No gozó la presidencia de la República de su esposo. No disfrutó del papel de primera dama, que ni existía. Simple y sencillamente fue una mujer a la que le tocó, y lo digo con toda sinceridad, la mala suerte de que su esposo fuera presidente, porque ello le significó el sufrimiento, la angustia, el padecimiento enorme que en esos momentos vamos a platicar. Primero, algo muy importante, ¿eh? Hay una historia falsa alrededor de doña Margarita, una historia que fue alimentada a lo largo del siglo XX en buena medida por una película, primero, del joven Juárez, y después, en 1971, justamente hace 50 años, porque aparecieron una serie de libritos de estos de historia oficial, en los cuales hacen aparecer a ese matrimonio, a esa pareja, a ese hombre y a esa mujer, como una serie de personajes, como si fueran de cuento. Es más, y con todo respeto lo digo, quisieron hacernos ver que don Benito era una especie de ceniciento. En efecto, don Benito, indígena zapoteca, como todos sabemos, había llegado a la ciudad de Oaxaca después de escaparse de su natal Guelatao, y había trabajado como criado, como sirviente, en una casa rica, la de don Antonio Maza, un genovés que se había trasladado a México, inmigrante, que se había asentado en Oaxaca, donde se había dedicado al comercio y donde se había enriquecido, y que tenía, pues, entre la servidumbre, a la hermana mayor de don Benito, y aceptó también, como parte del servicio doméstico, como mocito al niño Benito que recién llegaba de Oaxaca. Claro, después el propio niño, con su talento, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, pues saldrá de ahí, se irá a vivir con don Antonio Salanueva, un hombre que lo va a inculcar, le va a inculcar, lo va a inducir por el camino del conocimiento y del estudio, y pronto dejará de ser, muy pronto, un miembro del servicio doméstico de una casa para convertirse en un estudiante, después en un abogado. Pero nos han querido ver, pues, o enseñar, que don Benito, el mozo de la casa, se enamora de la niña de la casa, y ella, vislumbrando un futuro promisorio y una misión altísima en ese joven humilde indígena que trabaja como criado, se enamoró de él y se casaron. Eso es, por supuesto, un mito falso, absolutamente equivocado. La historia no es así. Se ocultó inclusive hace 50 años, y yo tuve la fortuna de descubrirlo, el documento esencial que demuestra esta historia, que es la fe de bautismo de Margarita Maza. Cuando uno la lee, la original, por supuesto, allí se descubre totalmente la verdad. Dice que Margarita es una niña expósita, palabra que les aterró y les asustó seguramente hace 50 años y en años anteriores, porque no quisieron divulgar el secreto familiar. ¿Qué es un expósito? Un huérfano adoptado. Margarita Maza era una niña abandonada, huérfana, que fue adoptada, recogida por don Antonio Maza. Quizá, dicen algunos, puede haber sido que fuera hija natural del propio Antonio Maza. Es probable, ¿eh? Quizás no sea muy lejano. Pero el caso es que no es hija legítima. Don Antonio, eso sí, es un buen hombre, indudablemente, porque recogió, aceptó, adoptó a una niña, la trató como si fuera su hija, como si fuera una más de los muchos hijos que ya tenía, le dio educación y le dio estado, y por eso no impidió que cuando ella, Margarita, cumplió 17 años de edad, resolviera casarse del hombre del que se había enamorado, de Benito Juárez. Ella tenía 17 años de edad. Esto es dato muy importante. Pero lo que también trataron de ocultarnos, no solamente es la edad de ella, 17 años, sino la edad del novio, el contrayente, Benito Juárez, quien para ese momento ya tenía 37 años de edad. Es decir, había una diferencia de edades entre Benito y Margarita de 20 años. Para ese momento, Benito Juárez era un abogado ya, sí, por supuesto, pobretón, no tenía todavía mucho futuro, aún no ocupaba altos puestos públicos, seguramente era conocido. Estoy completamente seguro de que don Antonio Maza le tenía confianza, cariño y respeto, porque sabía que era un joven que, habiendo sido criado en su casa muchos años antes, mucho antes de que Margarita naciera, esto es importante, no fue criado Juárez en la casa de los Maza cuando Margarita era niña, dejó de serlo aún antes de que ella naciera. Pero era un hombre seguramente recto, afamado, con prestigio, honorable, y don Antonio Maza no puso reparo alguno en que su hija adoptiva, Margarita, se casara con este hombre que le llevaba 20 años de edad. Pero hay más. Margarita, cuando se casa, y esto sí hay certeza en las crónicas, sus amigas le decían: oye, ¿pero cómo te vas a casar con Benito Juárez si es un hombre que está tan feo? Y Margarita decía: pues puede ser que sea feo, pero es muy bueno. era un buen hombre. Y esto es lo más importante para el corazón de una mujer, estoy seguro de ello. Pero insisto, hay más cosas todavía que hacían un matrimonio complejo, ¿eh? A los 37 años de edad, que es cuando se casa con Margarita, con una joven que tiene apenas 17, que está abriéndose a la vida, Benito Juárez ya es un hombre hecho y derecho y ya tuvo vida. Para ese momento, Benito Juárez ya tiene dos hijos. Uno, de nombre Tereso Juárez Ortiz, que tuvo con una mujer, que nada más sabemos su nombre, que se llamaba Cruz Ortiz. Seguramente no fue matrimonio, simplemente lo tuvo con ella, y esta mujer o lo abandonó o se murió. Y otra más, hija de Rosa Chagoya, una muchacha que se llama Susana Juárez Chagoya, hija de don Benito, reconocidos ambos por él. Pero esta chica, además, con una terrible enfermedad genética, porque es incapaz mental. Tiene incapacidad mental permanente. Es decir, Benito Juárez llega al matrimonio con Margarita, ya con una vida, a los 37 años, ya con dos hijos que están a cargo de él, él los mantiene, y el pacto, eso sí, Margarita lo acepta naturalmente, pero pide que no vivan con ella. Tereso hará su propia carrera, su propia vida, su propio desarrollo, será oficial del ejército, y Susana quedará siempre a cargo de un amigo, muy muy amigo de Benito Juárez, don Miguel Castro, hacendado y comerciante en Oaxaca, quien va a cuidar todo el tiempo de Susana Juárez Chagoya. Margarita sabe que existen esos hijos, no tiene reparo alguno, pero eso sí pide que no vivan con ellos. Y así será. Es un matrimonio complejo, ¿eh? Son 20 años, 20 años de diferencia los que se llevan. Benito tiene ya, repito, dos hijos. Margarita tiene apenas los 17 años en la flor de la edad y va a iniciar la vida con este hombre que al poco tiempo, eso sí, irá ascendiendo en puestos públicos y llegará, poco a poco, juez, diputado, gobernador del estado, y ella se convierte en lo que podríamos llamar la primera dama de Oaxaca por un pequeño tiempo. Es una historia de amor, sí, por supuesto, porque ella amó profundamente a un hombre a pesar del pasado que éste tenía. Y él, naturalmente, correspondió con mucho amor a esta chica enamorada que le entregó todo, su vida, pero sobre todo su tranquilidad, a ese hombre que llegaría a ser, por supuesto, como todos sabemos, el mejor presidente que México ha tenido. Pero de esto platicaremos en un momento más.
¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. No olvides escribirnos a villalpandohistoriador@gmail.com.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de este programa, en el que estamos platicando acerca de doña Margarita Maza, la esposa del presidente Benito Juárez, que, como ya lo he indicado, falleció el día 2 de enero de 1871, hace exactamente 150 años. Decía yo en el bloque anterior que es un matrimonio por amor, absolutamente, ¿eh? No hay otra manera de explicar las profundas diferencias que había entre uno y otro contrayente. No solamente la edad, 20 años de diferencia, no solamente la posición, finalmente Margarita, aunque es una hija adoptiva, pertenece a una de las familias más pudientes de Oaxaca, mientras que don Benito es un indígena zapoteca, sí, que tiene los merecimientos de haber hecho estudios y carrera profesional y que ya es un abogado que tiene prestigio y fama, pero sin embargo, pues no tiene un porvenir económico asegurado, cosa que sí tenía doña Margarita. Además, Benito Juárez llega a este matrimonio ya con dos hijos, Tereso y Susana, y finalmente, pues, se trata de una decisión de una mujer valiente, enamorada, eso estoy seguro de ello, que encuentra en Benito Juárez al amor de su vida. Benito Juárez le va a corresponder indudablemente, ¿eh? Va a tratar a su esposa lo mejor posible. Lo mejor posible, digo, en las condiciones de vida que le va a imponer, porque, claro, mientras él fue juez, diputado y gobernador del estado de Oaxaca, pues la vida fue más o menos plácidamente, transcurrió de una manera sencilla, bonita, pero los problemas vendrán después. Los problemas económicos de la familia y de distanciamiento. Naturalmente, y hago un paréntesis, todos estos años primeros de matrimonio, el matrimonio ocurre exactamente en el año de 1843, los Juárez van a tener muchos hijos, ¿eh? Uno por año en promedio, y al menos yo tengo conocimiento de 10 de ellos. Cuatro van a morir, dos niñas, casi en la flor de la edad, a los 2-3 años cada una, y dos niños que van a morir de manera muy triste, como lo platicaremos más adelante, pero sobreviven 5 hijas y un hijo. Un hijo por año, más o menos. Los problemas van a comenzar, regreso a la narración, cuando estalla, pues, el despotismo en su máximo esplendor de Antonio López de Santa Anna en su última presidencia. Destierra y obliga a que salgan del país a todos los liberales, incluyendo al gobernador de Oaxaca, que era liberal, Benito Juárez, quien con muchos otros hombres que pensaban como él, que formaban parte del liberalismo mexicano, tienen que buscar refugio, primero en Cuba, en La Habana, después en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, en donde el propio Juárez, con el Choro Campo, con José María Mata y muchos otros liberales encontrarán refugio, pues tuvieron que salir huyendo de la persecución que contra ellos lanzó Antonio López de Santa Anna. Y al destierro no se llevó a Margarita ni a los niños. Tuvieron que quedarse y sobrevivir. Margarita, y hay que insistir en ello, es hija adoptiva de Antonio Maza. Así que cuando este hombre muere, eso sí, en su testamento no le dejó nada a Margarita. Fue una hija adoptiva, la cual quiso mucho, pero a la hora de la muerte no le dio el mismo trato que a sus hijos legítimos. Así que Margarita, que carecía de bienes de fortuna, y Benito, que tampoco los tenía, se vio obligada a trabajar. Y trabajó de una manera decorosa y honrada en la población de Etla, allá en Oaxaca. Estableció un estanquillo, una tiendita, hoy diríamos tienda de conveniencia, en la que vendían lo mismo maíz que frijol, que hilos, que velas, en fin, la tienda de productos básicos para el consumo, que fue establecida en Etla con la ayuda del amigo de don Benito, Miguel Castro, el que se hacía cargo de su hija Susana, que tenía incapacidad mental. Y doña Margarita, pues, se dedica a trabajar para sostener a la familia. Ya para entonces tienen 4 o 5 chiquillos. Y Benito está en el exilio. Esta será la primera gran prueba que tenga que superar Margarita Maza. Tener que sacar, pese a las dificultades, adelante a su familia. Mientras el esposo perseguido tiene que huir y refugiarse en otro país, ella tiene que quedarse, ser el sostén de sus hijas e hijo, trabajar, dedicarse al pequeño comercio y esperar a que los vientos cambiaran a favor del liberalismo y Benito Juárez regresara. Por supuesto, al regreso se reúne nuevamente, él volverá a ser gobernador de Oaxaca, después será llamado al gabinete del presidente Comonfort, por lo tanto la familia migrará a la Ciudad de México, se convertirá en ministro de Justicia, en presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como todos sabemos, para enero de 1858 se convierte en presidente de la República. Pero no hay tiempo de que Margarita se sienta primera dama, porque es un presidente de la República que inmediatamente tiene que salir huyendo de la capital porque los conservadores están amenazando, y por supuesto se lleva, esta vez sí se llevó, a la familia. Salieron, y finalmente, como todos sabemos también, se instalarán en el puerto de Veracruz. Allí sí estará la familia completa, allí ocurrirá, por ejemplo, el nacimiento de la última hija del presidente Juárez. Ahí mismo el propio presidente la llevará al registro civil para que la primera acta con el cual se inaugura este servicio público sea precisamente la de su hija, y también allí va a llevar a su hija mayor, Manuela, a contraer matrimonio por lo civil con Pedro Santacilia, su primer yerno. Naturalmente también acompañó a su hija al matrimonio religioso a la propia parroquia veracruzana. Ahí estuvieron presentes don Benito y doña Margarita. Finalmente, para no hacer muy larga la historia, regresan a la Ciudad de México, pero pocos años después tendrán que volver a partir, separarse nuevamente con la invasión francesa y con el imperio. No va a quedar más remedio, y aquí empiezan los años terribles para Margarita. Ella tendrá que irse con los hijos, con el yerno que va como cabeza de familia a petición del propio don Benito, y se van a emigrar a la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Pero escuchen esto, van en calidad de migrantes, pero con una condición económica muy paupérrima. No llevan casi nada de dinero, lo elemental para pagar una pequeña rentita en un departamento miserable, y llegan a carecer inclusive de lo necesario, de lo indispensable para poder comprar leña para alimentar la chimenea, y tienen que soportar los terribles inviernos de Nueva York sin calefacción, que en aquel tiempo se acostumbraba con estufas de leña. Esto va a ser terrible. Dos inviernos consecutivos van a causar la muerte de pulmonía de dos de sus hijos, los más pequeños, Pepito y Antoñito. Uno que tenía 5 o 6 años y el otro que apenas tenía 2 años de edad. Murieron sus hijos en Nueva York, y Margarita, en las cartas que enviaba al presidente Juárez cotidianamente, con mucha regularidad, le decía que ella era la culpable porque no pudo protegerlos. Se sintió siempre la responsable de la muerte de sus hijos pequeños, que, repito, enferman de pulmonía. Este va a ser un dolor inmenso para ella. Le decía en sus cartas: no sé cómo puedo presentarme ya ante ti, me vas a aborrecer porque soy la culpable de la muerte de nuestros hijos pequeños. Claro, don Benito le contestaba tratando de levantarle el ánimo. Él estaba en Paso del Norte, lo que hoy es Ciudad Juárez, y la correspondencia entre ellos dos es una correspondencia verdaderamente intensa, terrible, tremenda, porque el dolor de la muerte de los hijos los tiene a ambos totalmente atenazados. Claro, se dan tiempo para escribirse otras cosas. Cuídate mucho, le decía ella. Nito, ella le llamaba Nito a Benito Juárez. Nito, cuídate mucho. Por favor, abrígate. Por favor, dime los números de tus camisas para ver si puedo conseguirte aquí algunas para mandarte. Es decir, no tenía ni ropa nueva el presidente Juárez que ponerse. Estas cartas de amor que están publicadas, que se las recomiendo, son hermosísimas. En alguna de ellas, cuando hablan del futuro y de la esperanza de volverse a ver y del gusto que tendrán en reencontrarse, porque ella le decía: yo solamente vivo para volverte a ver aunque después me muera. Él le decía: no, verás cómo todo sale bien, la causa va a triunfar. En alguna carta, don Benito Juárez le escribe: tu esposo que te ama y te desea. Bueno, esa es una historia de amor maravillosa. Separados más de casi 4 años, ella en Nueva York, él en Ciudad Juárez, él transitando por toda la República perseguido, ella esperando pacientemente a cargo de los hijos, padeciendo miserias, ¿eh? De vez en cuando le podía mandar don Benito algo de dinero, cuando podía cobrar él su propio sueldo. Matías Romero, el embajador norteamericano en Washington, era el que se encargaba de dárselo y de arreglar más o menos para que pudiera vivir. Pero fueron años de separación terribles, repito, marcados espantosamente por la muerte de los dos hijos más pequeños. Este golpe de la muerte de los hijos es quizás el detonante mayúsculo de la enfermedad que después se convertiría en un cáncer terrible, porque en términos modernos diríamos que ella estaba deprimida. En términos antiguos, ella estaba tristísima, terriblemente agobiada, sintiéndose culpable por la muerte de sus pequeños. Pero esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más.
¿Dudas o preguntas? José Manuel Villalpando responde para ti. Continuamos. Personajes, anécdotas, hazañas. Todo esto y más en la historia que quiero vivir.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta semana, en el cual estamos recordando la muerte de doña Margarita Maza, la esposa del presidente Juárez, ocurrida el 2 de enero de 1871, hace exactamente 150 años. Con este programa empezamos en realidad esta serie de acontecimientos históricos que ocurrieron en años que tienen mucho que ver con el nuestro. Hace 50, 60, 150, 200, porque este año, como lo dije hace una semana, hay mucho de qué platicar, mucha historia que recordar. Hablábamos hace un momento del destierro al que le fue obligado vivir a doña Margarita con la familia, acompañada de sus hijas, de su hijo, de su yerno Pedro Santacilia, que a petición de Juárez con todo su y contra toda su voluntad se fue como cabeza de la familia allá a Nueva York, de los sufrimientos y sobre todo de la espantosa muerte de los dos hijos más pequeños de pulmonía, que no pudieron resistir el frío de Nueva York en una condición de miseria porque no había ni para pagar la leña para poder alimentar la estufa que calentara el pequeño departamento. Eso fue espantoso. La correspondencia entre ambos, que les repito, está disponible hasta en internet, la encuentran. La correspondencia entre Juárez y su esposa es enternecedora, al mismo tiempo dramática, dolorosa, pero también tiene momentos gozosos, como eso de que Juárez le decía: tu esposo que te ama y te desea. Platicaban también de otras cosas, por ejemplo, cuando don Benito en 1865 decide prorrogar el mandato presidencial y permanecer él como titular del Poder Ejecutivo, Margarita, que lo conoce muy bien, escribe: ¡ay, Nito! Ya me imaginaba yo que te ibas a quedar en la presidencia. Yo no me tragué eso de que nada más un poquito y después me retiro. Por supuesto que no. Margarita lo conocía muy, muy bien, como también sabía el daño que podía causar la prensa maligna, con tendencia desde aquel tiempo, porque acudió a la ciudad de Washington a una recepción oficial que le ofreció el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, que quería conocerla para manifestar el apoyo del gobierno norteamericano a la causa del presidente Juárez, y Margarita pues acudió a la Casa Blanca en Washington a conocer al presidente Johnson, y se vistió con un vestido sencillo y unos pequeños aretes de perlas que tenía, pero en los periódicos apareció la noticia que iba vestida con un traje de fina costura y con joyas. Y ella se apresuró a escribirle a Benito Juárez: oye, Nito, esto que dicen es falso. El único vestido que tengo es el que tú me compraste en Monterrey cuando nos despedimos, que no lo había vuelto a usar, me lo puse porque era el mejorcito que tenía, y estas joyas que dice el periódico no son más que mis aretes de perlas que tú me regalaste cuando nos casamos. Imagínense nada más, hasta esto llegaba, a comentarse y decirse mutuamente esto. También en otra carta le decía: oye, Benito, ya sé que pues va a ser tu cumpleaños, y pues que te hagan un baile, y baila con las muchachas, no hay problema. Y por supuesto me imagino que Benito habrá bailado con las muchachas porque ya tenía el permiso de su señora, supongo. Finalmente llegó el día del triunfo de la República y el regreso de doña Margarita, que tiene dos particularidades muy interesantes. Primera, para regresar de Nueva York a México, que era también un trayecto larguísimo, el gobierno de los Estados Unidos, como una deferencia a doña Margarita, porque el presidente Johnson pudo apreciar, de veras, la manera dignísima como doña Margarita y su familia vivieron en el exilio en Nueva York, puso a su disposición un barco de guerra de la Armada de los Estados Unidos para que se trasladara, porque sobre todo la carga que pensaba llevar doña Margarita no la admitían en los demás servicios de transporte. No solamente era ella, sus hijas, su hijo, su yerno y el equipaje. También decidió trasladar a México los ataúdes de los dos hijos, Pepito y Antoñito, que habían muerto en Nueva York. No quiso dejarlos en suelo extranjero y cargó con ellos y los trasladó en este barco de guerra norteamericano hasta el puerto de Veracruz. Finalmente, ya para el mes de agosto de 1867, una vez vencido el imperio, una vez consolidado el triunfo de la República, don Benito pudo reunirse ya con doña Margarita. Él fue a recibirla, no a Veracruz, estaba muy lejos, pero sí al pueblo de Ayotla. Ahí fue a encontrarla, se abrazaron, se besaron. Pero ya Margarita, con la tristeza terrible que significó para ella la muerte de sus hijos, venía agotada, exhausta. Quizá allí comenzó a enfermarse, no lo sabemos con precisión. Solo sabemos que no resistió estar en la capital. Los Juárez vivían, no en Palacio Nacional, como hoy se cree. Palacio Nacional será la habitación y la casa de don Benito después de la muerte de Margarita, cuando se quedó viudo y solo. Ahí va a vivir en Palacio. Pero antes no, cuando llegan a la Ciudad de México, don Benito había ya comprado una casa para que viviera toda la familia, que eran muchos, la esposa, las cinco hijas, el hijo, el yerno que vivía con él, el nuevo yerno que pronto contraería matrimonio con la segunda. Todos vivían en la misma casa, en la calle de Tiburcio. La calle de Tiburcio es hoy en día la calle de República de Uruguay. Allí compró una casa don Benito, ahí llegaron a vivir todos, y seguramente el tráfico, la incomodidad, lo que ustedes gusten, hacía que la casa fuera muy incómoda para doña Margarita, que estaba quizás harta de vivir entre cuatro paredes, y prefirieron trasladarse y mudarse, quizá también por su propio estado de salud, a esta huerta en la ribera de San Cosme, hoy en la calle de Serapio Rendón, allí en la colonia San Rafael, en donde inclusive ustedes pueden pasar por ahí, se encuentra una escuela que se llama precisamente Margarita Maza de Juárez. Ahí está esta escuela, que es todo un predio muy largo, más angosto y más largo, ustedes lo pueden ver perfectamente bien, y que pues tenía la casa y la huerta que a ella le gustaba cultivar. Allí decidieron trasladarse, el presidente Juárez aceptó por tranquilidad y por el gusto de su esposa, para darle gusto en realidad en ese último tiempo de su vida, aunque ellos no lo sabían. Y resulta ser que, pues el presidente salía todos los días a trabajar, se iba muy temprano, en carretera hasta Palacio Nacional, de San Cosme a Palacio Nacional, regresaba por la tarde, y les daba tiempo, en las tardes, de salir a pasear juntos. La gente los veía sobre todo paseando a lo largo de la ribera de San Cosme, llegar hasta lo que hoy es Bucareli, y recorrer todo el paseo de Bucareli, regresar y regresar a la casa, siempre en el coche, ¿eh? Ya hemos platicado en otras ocasiones que a don Benito no le gustaba caminar, le gustaba andar en coche, por eso también engordó tanto después, pero paseaban juntos. Esto lo hicieron hasta que ella comenzó a enfermarse ya más gravemente. Hoy tenemos noticia además también, primero porque existen los archivos del presidente Juárez, las cuentas que le envió el doctor Rafael Lucio, quien aseguró, y Juárez lo pagó además, que durante el año de 1870 y hasta el día de la muerte, que fue la última visita médica que le hizo, había, fíjense bien, ido a ver a doña Margarita 478 ocasiones. En todo un año, 478 visitas. Antes la gente no iba a los consultorios, eran los médicos los que iban a casa. 478 visitas significa que hubo días en que fue más de dos veces al día a visitar a la señora Juárez, y le mandó la cuenta, son $2 por visita, así que esto ascendía casi a la cantidad de $1,000 que don Benito mandó pagar inmediatamente que hubo muerto doña Margarita. Así se estilaba en aquellos tiempos. En esta casa de San Cosme es donde va a morir. Se sabe, no está confirmado, pero se sabe que ella, que era muy católica, fíjense qué interesante, ¿eh? Don Benito era liberal, anticlerical, pero seguía siendo creyente. Pero no se opuso a que doña Margarita practicara la religión católica. Esta casa está muy cerca, a unas cuantas cuadras, de la parroquia de San Cosme. Y se sabe que el sacerdote a cargo, el cura párroco de San Cosme, es el que el propio día 2 de enero de 1871 en la mañana, cuando ya seguramente el estado de Margarita era gravísimo, le administró la extrema unción. Esto lo sabemos hoy en día, lo cual pues no es impedimento, porque el ser liberal y masón don Benito no significa que le impusiera sus creencias a su esposa doña Margarita. Al contrario, yo creo que se trataba de otorgarle la mayor tranquilidad para que pudiera morir en paz, como era ya inminente. Esta es la historia de una mujer que nos han querido vender durante mucho tiempo. Hoy creo que ya pasó eso porque ya se sabe, se logró difundir que era una niña adoptada.
Pero la historia de una mujer que nos quisieron vender como una especie de mujer que tenía una visión superior al elegir al hombre que estaba llamado a la misión enorme de liberar a una patria, de conducirla, cuando se trata en realidad de una mujer, una gran mujer, de una buena mujer, de una enorme mujer mexicana, que como muchas han asumido su papel de ser fortaleza de sus esposos, de ser simiente de su familia, de ser la responsable del hogar. Miren, la relación entre ellos era tan buena que se sabe por los chismes de la servidumbre que todos los días allá en San Cosme, por ejemplo, cuando don Benito trataba de ponerse la corbata que no se la podía hacer, le decía: Margarita, ayúdame. Y Margarita le decía: ay, Nito, pero qué inútil eres. Ella todos los días le hacía la corbata y le aplacaba el mechón de pelo que lo tenía siempre aquí con un gallo parado. Ella era la que lo peinaba con algo de vaselina. Era un matrimonio normal, sencillo, de hombre y mujer mexicanos que se amaron tiernamente. Ella murió, repito, hace 150 años, y quise iniciar este año de conmemoraciones con esta, que seguramente pasará desapercibida, pero para mí encierra una lección mayúscula. No importa la posición política, lo que importa verdaderamente es el amor entre un hombre y una mujer, y en este caso, una pareja excepcional. Muchas gracias y primero Dios, aquí nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Gracias por escucharnos una vez más y formar parte de la historia que quiero vivir.